Muy buenos días a todos, hermanos. Tardes ya. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes, poder continuar nuestro estudio, nuestra breve serie de esta epístola, primera carta de Pedro. Vamos a leer esta mañana, esta tarde ya. Primera de Pedro, empezando en el capítulo 2, versículo 11. Hasta capítulo 4, versículo 11. Voy a leerlo si quieren seguirme con la vista. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, y considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, esta oportunidad nueva que nos das de escuchar tu palabra, de poder aprenderla juntos. Ayúdanos a guardarla en nuestros corazones y a poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos ayudes, te rogamos que estés con nosotros hasta el fin del mundo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos nuestra serie, miniserie de Primera de Pedro. Recordamos lo que vimos la semana pasada. Somos grandemente bendecidos en Dios. Primeramente en nuestra salvación y en las derivaciones de ello. Pero también somos grandemente responsables. Tenemos la responsabilidad de vivir santamente, de ser diferentes, de vivir para la gloria de Dios. Y como cantamos hace unos momentos los dos últimos himnos antes de la predicación, rogamos a nuestro Dios por más santidad. Sabemos que Él nos lo puede dar. Sabemos que Él nos ha prometido santificarnos. Y podemos pensar también en lo que dice el otro himno. ¿Preferimos a Cristo en verdad? ¿Antes que ser rey de dominios mil? ¿Preferimos a Cristo en verdad que lo que este mundo da? Pues como cristianos debemos siempre buscar la gloria de Dios en cada ámbito de nuestras vidas y comportarnos conforme a ese propósito. Ya sabemos y reconocemos todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Ahora, por tanto, vivamos a la luz de ello. Demos la gloria a Dios en cada parte de nuestra vida. Y a veces eso suena muy amplio, ¿no? A veces eso suena como, bueno, sí, puedo dar la gloria a Dios, si como, si bebo y si hago cualquier cosa, pero ¿cómo? Y es una muy buena pregunta. Este es un pasaje muy práctico. Es uno tal vez de los pasajes más prácticos que tenemos en la palabra de Dios para cómo debemos comportarnos como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Y nos nombra varios ámbitos de nuestra vida que todos estamos enfrentándonos día con día, semana con semana y mes con mes. Si me acompañan al versículo 11 y 12 del capítulo 2, primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nos repite el hecho de que somos peregrinos, de que somos extranjeros, de que estamos aquí por un breve tiempo, de que este mundo no es nuestra patria y debemos comportarnos como tal. Somos diferentes. Dice: absténganse de los deseos del alma que batallan. Es muy complicado, pero podemos, porque ya vimos las bendiciones. Fuimos salvados, fuimos apartados. No te está diciendo, primero haz esto y después te voy a salvar. Te está diciendo, ya te salvé. Tienes todas las bendiciones. Haz esto. Mantente diferente. Dice: aún los que murmuran de ti, con esas murmuraciones Dios será glorificado. ¿Por qué? Porque no son ciertas. Si nos comportamos como la Biblia nos lo manda, no son ciertas. Y pueden hablar de nosotros y pueden decir y pueden murmurar, pero la gloria es para Dios, porque nosotros estamos viviendo como Él nos lo manda. Inicia muy prácticamente en cómo lo podemos aplicar, porque como dije, puede ser muy amplio ser diferente, mantenerse santo, pero en el versículo de los versículos 13 a 17 nos empieza a hablar de los gobernantes. Primeramente es lo que Jason estaba comentando en la lectura de la ley. Los gobernantes, dice versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Debemos de honrar a nuestros gobernantes, debemos respetarles y obedecerles porque Dios los puso en autoridad, a causa de Dios y para su gloria también. Recordemos eso. Siempre hacemos todas las cosas en nuestra vida cristiana buscando la gloria de Dios. Debemos de obedecerles, debemos de respetarlos, no debemos de burlarnos de ellos. Aunque a veces muchos de nosotros pensamos que sabemos más de política que ellos, que tenemos la solución para nuestro país y que si estuviéramos ahí, México sería potencia mundial. Pero Dios les ha puesto ahí. Cristo mismo dijo: no tendrías autoridad y no tendrías potestad si no te fuere dada de arriba. Ese mismo Cristo dijo: dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Es decir, respeten sus autoridades. Sométanse a lo que ellos digan. ¿Con qué excepción? La que dijo Jason también. Cuando van en contra de la palabra de Dios. Esa es la única excepción que tenemos para desobedecer legítimamente gobernantes, pastores e incluso nuestros padres. Legítimamente podemos desobedecerles si están en contra directamente de la palabra y voluntad de Dios. Hechos 4:19 dice, decían: es justo delante de Dios obedecerles antes que a Dios. Recordemos que el contexto era que les estaban prohibiendo predicar la palabra de Dios, lo cual es un mandamiento de Dios mismo. Entonces, esa es nuestra excepción. La única forma en que desobedeceríamos a las autoridades puestas por Dios es si van en contra de la misma palabra de Dios o de su voluntad. No vamos a aceptar el aborto, no vamos a aceptar ataques a la familia y al diseño del matrimonio que Dios estableció. Y vamos a tener nuestra posición y vamos a defenderla. Pero de ahí en fuera, aunque no nos guste pagar impuestos, aunque no nos guste cualquier otra cosa, vamos a obedecer a nuestras autoridades. Los versículos 18 a 25 también nos habla de los amos. Dice: criados, estad sujetos a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, nosotros en nuestro contexto, en México, siglo XXI, no tenemos amos en el sentido literal de la palabra. No somos esclavos, no servimos a una persona de esa manera, pero sí tenemos jefes, por ejemplo. Y podemos pensar en ello. Creo que esta parte es muy práctica porque muchos podemos o nos hemos enfrentado a jefes precisamente que no son amables, que no son afables, que nos tratan mal. Y eso no nos da excusa para desobedecerles. Eso no nos da excusa para faltarles al respeto. Y dice, ¿qué gloria sería, por ejemplo, si tú recibes un castigo porque lo mereces? Si tú estás haciendo mal tu trabajo, si tú estás pecando y recibes tus consecuencias, no hay gloria. Pero si tú estás conduciéndote de la buena manera que Dios te manda y de todas maneras recibes afrenta y recibes todo ese tipo de cosas que todos estamos tal vez acostumbrados, ahí glorificamos a Dios. Si haciendo lo bueno, de todas maneras somos afrentados, la gloria es para Dios. Y que sepamos que es completamente cierto. Y dice, para esto fuisteis llamados, versículo 21. También, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Siempre recuerdo esa frase que dice: nuestro maestro sufrió, nuestro maestro padeció. ¿Por qué sus seguidores no lo haríamos? Y sería ilógico. Si queremos seguir sus pisadas, si queremos seguir su camino, también vamos a experimentar sus sufrimientos. Somos bendecidos en Cristo, pero también sufrimos y pasamos pruebas con Cristo. Somos participantes de sus sufrimientos. Versículo 22 dice, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo les rescató, Cristo nos rescató. Nuestro Salvador, quien llevó él mismo el madero, nos rescató de nuestros pecados. Entonces, sufrimos con él, respondemos al sufrimiento como él también. Dice él, no pecaba. Él no respondía mal con mal, que a veces es lo que hacemos muy constantemente, ¿no? Ah, ya me la hizo, pero me la va a pagar. Ah, pero que se espere, viene la mía. Ese no era el pensamiento de Cristo. Cristo pagaba mal con bien, con bendición. ¿Cómo podemos traducir bendición? Tal vez con oración. Tal vez no podemos dar bendición como Dios lo hace, pero podemos orar. Aún por esos jefes malos, aún por esos jefes autoritativos, malvados, tal vez, que no nos quieren, podemos orar por ellos y seguir el ejemplo de nuestro Cristo, que lavó nuestros pecados y que nos hizo regresar al rebaño, que nosotros como ovejas andábamos descarriados y Él nos trajo de vuelta. También tiene aplicación para hombres y para mujeres en el matrimonio. Estamos viendo diferentes tipos de autoridad a la que estamos sometidos, a los gobernantes, a nuestros jefes, a nuestros padres. Ahora también en el matrimonio. Capítulo 3, versículo 1 dice asimismo: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y fíjense la gran bendición que es también para la mujer, porque dice en un matrimonio, aún los hombres que no creen, aún el varón que no crea la palabra puede ser ganado, y dice sin palabra. A veces las hermanas pueden decir, si están en esa situación donde su esposo no es creyente y ustedes sí, pueden decir: es que no me quiere escuchar. Trato de hablarle de la palabra de Dios y no quiere escuchar, incluso lo evade, incluso se va, incluso peleamos. Sí, puede ser. Pero dice, puede ser ganado sin palabra. ¿Cómo sin palabra? Por la conducta de sus esposas. Deben estar sujetas a ellos, siendo respetuosas, con una conducta casta, que aún un varón incrédulo pueda ver. Hay algo diferente en esta mujer. Como decía Pablo, que nuestras vidas sean una carta viva, que sin tener que hablar se pueda predicar. Es esto. Sin tener que hablar, la mujer a través de su testimonio y su manera de vivir, sujeta a su marido, respetuosa a su marido y en castidad, puede estar predicando a través del testimonio. Nos da el ejemplo también de las mujeres en el pasado. Menciona a Sara como obedecía a Abraham. Y me gusta mucho que siempre nos da, ya sea el ejemplo de Dios, el ejemplo de nuestros hermanos en el pasado, porque siento que es mucha misericordia. Porque los mandamientos están, tenemos que comportarnos así, pero también nos da los ejemplos, nos da, miren a Cristo cómo lo hizo, miren a sus hermanos cómo lo hicieron. Y esta parte es especial, porque cuando hablamos de los gobernantes y de someterse a ellos, quedó ahí. cuando hablamos de los amos y de someterse a ellos, quedó ahí en nuestra responsabilidad. Pero aquí habla de las mujeres sometiéndose a sus maridos, pero aquí no queda ahí. Aquí tenemos la contraparte. Versículo 7, capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si son una pareja cristiana, esto es un mandamiento para el varón. Viviendo con ellas sabiamente. Hay tantas aplicaciones que podemos ocupar. No llevándolas a la ira, no despreciándolas, no haciéndolas menos. Dice, cuidándolas como un vaso, el más frágil. A ese que nada más lo rozas y ya se rompió. Así deberías, varón, amar y cuidar a tu esposa. Y dice, porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Que se tenga que sujetar a ti no significa que sea menos. Es coheredera contigo de la gracia e igual en posición ante los ojos de Dios. Hija amada, respetémosla, cuidémosla, no la llevemos a pecado, no la llevemos a la ira. No exijamos, es que tú me tienes que respetar, es que tú te tienes que someter. La mujer se tiene que someter a su marido y el marido tiene que someterse a Cristo. Un verdadero esposo amoroso, conforme a la voluntad de Dios, es aquel que sigue los pasos de Cristo y que sus decisiones están basadas en Dios y en Cristo. Entonces es precioso porque no solamente mujeres hagan esto, sino también hombres. Atentos, hagan esto. Tienen que hacer esto también. No es responsabilidad solo de la mujer. Continuamos, versículo 8. Aquí hay muchísima, muchísima aplicación, muchísimas verdades que podemos ver, que podemos poner en práctica cada día. Dice versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Repite, no devolviendo mal por mal. Ya recordamos, dijo, Cristo no devolvía mal por mal, ustedes tampoco. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, dice, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todas estas palabras las entendemos bien. Son palabras fáciles de entender, principios muy difíciles de aplicar. A veces nos enfocamos tanto en las otras personas y en lo difíciles que pueden llegar a ser, que nos olvidamos de cómo debemos ser nosotros. Así, de un mismo sentir, así, compasivos, doliéndonos de lo que les pasa a otros, con amor fraternal, gozándonos cuando triunfan, entristeciéndonos cuando caen, estando para nuestros hermanos, ya sea prácticamente, espiritualmente y en oración. Sean misericordiosos, sean amigables. Todo esto que leemos, podemos verlo en Cristo fácilmente. Podemos verlo en su ejemplo, en su vida durante el tiempo que estuvo aquí y en su ministerio aquí en la tierra. Podemos ver todas estas cualidades. Y les repito, la Biblia nos enseña, sean así porque Cristo es así. Y creo que fácilmente podemos ver que Cristo sí era así. Versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si pueden ver ahí abajo en sus concordancias, dice, es una cita, Salmo 34, del versículos 12 a 16, que dicen: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, a veces, muchas veces, nos va mal en la vida por nuestro propio comportamiento. No es una generalización. A veces hay pruebas, como vamos a ver el próximo domingo. A veces hay cosas que pasan. No siempre es consecuencia de nuestro comportamiento, pero muchas veces sí. Porque no refrenamos nuestra lengua, porque no buscamos la paz, porque no seguimos el camino marcado por las Escrituras. Dice, ¿quién quiere ver días buenos? Pues refrene su lengua, que sus labios no hablen engaño, que se aparte del mal, que haga el bien, que busque la paz y la siga. Y dice, los ojos del Señor están sobre él. No es como que nada más los está viendo. Esto tiene la idea de que está con ellos, está protegiéndolos, está ayudándolos. Y su oído, atento a sus oraciones. No duerme el que guarda de Israel. No duerme el que guarda a su iglesia. Él está atento. Él está listo. Él está para ayudarnos. A veces no lo creemos y a veces tratamos de resolver nuestros problemas en nuestras propias fuerzas. Pero no. Sigamos los estatutos y lo que la Biblia nos marca, lo que la Biblia nos enseña, y veremos días buenos. Aprenderemos a que aún en la prueba estaremos reconfortados y nuestro corazón estará descansando en Dios. Entonces serán días buenos. Versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Versículo 17, antes, perdón, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Volvemos a lo mismo que explicaba cuando hablábamos de los amos, de los jefes. Nosotros tenemos que hacer el bien. Nosotros tenemos que comportarnos de esta manera. Y si pasamos por dificultades, Dios es glorificado. Si nosotros estamos por el camino malo y tendemos hacia allá y nos pasan cosas, es consecuencia. Es consecuencia. Entonces, que diferenciemos esas dos cosas. Que diferenciemos cuál es nuestro andar y cómo sí glorificamos a Dios. Aunque nos pase lo que nos tenga que pasar. Y a partir del versículo 18, que es lo que leí ahorita, nos muestra otra vez todo el fundamento. En medio de toda esta practicidad, de todo este mandamiento, de todos estos principios que podemos aplicar, nos muestra otra vez el porqué. Porque Cristo también padeció. Porque Cristo nos salvó de nuestros pecados. Porque Cristo predicó. Porque Cristo está en el cielo y a Él están sujetas todas las autoridades. Ese Cristo al que están sujetas y que Dios pone cada una de las autoridades a las que nos tenemos que someter, es también el que nos salvó, es también el que nos da el ejemplo de que debemos sufrir y cómo debemos sufrir y cómo debemos responder. Este es un versículo un poco difícil en cuanto a interpretación, cuando habla de fue y predicó a los espíritus encarcelados. No es el tema de este mensaje, pero si alguien tiene duda en cuanto a eso, pueden platicar conmigo al final. Pero el punto y la esencia aquí es eso. Estamos sobre la base de quién es nuestro Dios, de quién nos salvó, de quién nos apartó y de quién nos muestra el camino a cómo debemos comportarnos. Y capítulo 4 dice, versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra vez vemos a Cristo venciendo, a Cristo terminando con el pecado, capacitándonos, porque esa es la clave. No podríamos estar haciendo ni pensando en todas estas cosas si no fuéramos capaces de hacerlas. Pero Cristo ya venció. No somos esclavos ya del pecado. Podemos decidir ir hacia lo bueno. Y dice versículo 2, no vivamos el tiempo que resta conforme a las concupiscencias, sino a la voluntad de Dios. Ya estamos del otro lado. Ya Dios nos ha sacado del pozo, del lodo, de nuestra vana manera de vivir. Ahora vivamos santamente el tiempo que reste. Si fueron salvos desde los 5 años o si fueron salvos a los 70, el tiempo que reste, el tiempo que les quede y que nos quede aquí, vivámoslo conforme a la voluntad de Dios. Dice versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y tiene toda esta lista de pecados con la que nos podemos identificar. Tal vez no exactamente con cada uno de ellos. Tal vez por gracia de Dios no caímos en cada uno de ellos como tal. Pero nos podemos identificar en esa lista de pecados, en otra lista de pecados, o simplemente como pecadores, sea cual sea nuestro pecado. Y dice, baste ya el tiempo pasado. Ya pasó. Dios les salvó. Ya no quieran regresar. No volvamos atrás. No volvamos al pecado. ¿Por qué querríamos regresar a esos pecados cuando tenemos todas las bendiciones en Cristo? Dice versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A veces nos ven, o deberían vernos como raros, como locos, y nos han dicho, ¿no? Tal vez, es que cómo no vas a fiestas y cómo no te emborrachas y es vivir la vida. Para ellos es locura, como lo es el Evangelio. Y tal vez van a estar ahí. Y si para ellos es extraño, les parece cosa extraña. A nosotros debería darnos gusto que les pareciera cosa extraña, porque estamos yendo por el buen camino entonces. Pero ya dejamos todo eso atrás, ya no queramos dar vuelta, ya no queramos regresar al lodo. Si nos caemos en un barranco, no creo que nadie en su sano juicio quiera volver e intentarlo de nuevo. Porque con el pecado sí, es fuerte, es poderoso el pecado, pero no tiene dominio sobre nosotros porque no somos presos. Gracias a Dios y a su salvación, gracias a Cristo y su obra, podemos apartarnos de ello. todas esas personas que les molestan, que están sobre de ustedes, versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. No nos van a dar cuentas a nosotros. Nosotros no vamos a esperar, ni deberíamos esperar venganza, ni deberíamos esperar su mal. Pero el juicio viene. De cierto, el juicio viene y recibirán conforme a sus obras. Dice que se fue predicado a los muertos. Aquí hablando de personas a las que se les predicó y fueron salvas, que ahora ya han muerto, que pueden haber sido juzgados en carne conforme al hombre, pueden haber padecido, pueden haber sido martirizados, pero conforme al Espíritu, el único que juzga es Dios. Y si somos sus hijos, debería de darnos mucho gozo y mucha tranquilidad. Porque qué bueno que no van a juzgar nuestras obras. Qué bueno que no van a juzgar nuestras vidas, porque al infierno, sinceramente, lo sabemos. Si somos sus hijos, nos debería de dar gozo, porque las obras que van a juzgar y la persona que van a juzgar es a Cristo. Y Dios nos va a ver a través de Él. Si no somos sus hijos, debería de darnos miedo. Debería preocuparnos realmente con todo lo que hemos leído, con todo lo que sabemos. No estamos preocupados. Si no somos sus hijos, no estamos preocupados de que nos vaya a juzgar. El mundo dice, y es una expresión infinitamente común, solo Dios me puede juzgar. Pues pobrecito. ¿Eso no te da miedo? Si no eres su hijo y si no estás de su lado, ¿no te da miedo que te diga en el día final: aléjate, apártate, no te conozco, y que seas juzgado y que recibas el castigo por tus obras? Si hay alguien aquí que no es hijo de Dios, les invito a pensar en ello, a arrepentirse de sus pecados, a buscar a Dios, sabiendo y confiando que Él ha prometido no darle la espalda a quien le busca, y perdonar hasta el más grande de los pecados de aquel que los confiesa a Él. Dice versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si somos sus hijos, sabemos que el día final se acerca. Repito, no sabemos si es mañana, en 10 años, en 100, pero se acerca. Y el juicio es un hecho. Estemos pues atentos. Vivamos como sabiendo que el día va a llegar. ¿Cómo se prepararían si les dijeran día y hora exactos? Si dijeran: en una semana regresa Cristo a las 3 de la tarde. No, voy a hacer esta semana, no le voy a contestar a mi papá, esta semana no voy a pelear con mi hermano, esta semana voy a hablarle a todos mis hermanos para ver cómo están, esta semana voy a procurar al enfermo, esta semana voy a visitar, esta semana, para que cuando llegue Cristo esté preparado. Así deberíamos de pensar. Porque esta puede ser la semana final, o no. Pero velemos y oremos en todo tiempo. Versículos 8 a 11. Últimas exhortaciones, últimas cosas bastante prácticas. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y creo que es bien sabido, los que conocemos la Biblia, los que hemos escuchado la palabra, que el amor siempre está puesto por encima. Que el amor siempre tiene preeminencia, que el amor siempre es mencionado. Que vivamos así, hermanos, que vivamos sin juzgar a los demás, que vivamos tratando de ser empáticos con nuestros hermanos, porque no sabemos cómo es su vida, no sabemos cómo es sus pruebas, cómo son sus pruebas, cómo son sus dificultades. Que seamos compasivos, que les mostremos amor en oración, claro, pero también prácticamente, que hagamos lo que podamos hacer. Y es lo que dice versículo 9, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Eso es algo muy práctico. Podemos ser hospedadores, podemos brindar apoyo, dar la mano a los que lo necesiten. Versículos 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A todos se nos han dado dones, a todos se nos han dado bendiciones, a todos se nos han dado cosas, que las administremos, cada quien lo que tenga. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Los que tengan el privilegio de predicar la palabra, los que tenemos todos el privilegio de compartir y evangelizar, que lo hagamos conforme a su palabra. Si ministramos, los pastores, los hombres en su casa, que lo hagan también conforme al poder que Dios les da, no en sus fuerzas. Y dice la parte final, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para que en todo. Si tenemos dinero, que lo compartamos. Si tenemos tiempo, que lo usemos. Si tenemos palabra, que la compartamos, que la prediquemos. Y en todo eso, siempre en nuestra mente, que Dios sea glorificado. Que yo no digan, ay, qué bueno es. Ay, qué bien predica. Ay, cuánto sabe. Ay, cuánto da. Toda la gloria a Dios. Cada quien con lo que tenga, sea administrador, sabio, bueno, de nuestro Dios. Que en todo sea Dios glorificado por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él pertenece todo. A Él pertenecemos nosotros y toda la creación. Busquemos su gloria, busquemos esa manera de vivir conforme a su voluntad. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, te damos gracias porque tú conoces lo que necesitamos. Tú conoces lo que necesito yo y lo que necesitan cada uno de mis hermanos, incluso mejor que nosotros mismos, Señor. Gracias porque nos provees una guía práctica de cómo debemos andar en este mundo, de cómo debemos tratar con nuestras autoridades, de cómo debemos de tratar con otros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y te pedimos que nos ayudes, que nos des de esa santidad, que nos santifiques y que nos des tú el poder para continuar en ese camino estrecho. Te pedimos, nuestro Padre, que al final de la jornada podamos decir que peleamos la buena batalla y podamos escuchar también, bien hecho, siervo fiel. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.